La Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. A veces habremos oído de personas que hacen algunas hazañas en solitario, salen en los periódicos o se anuncian en un reportaje de televisión, pues que alguien, por ejemplo, recorrió a pie toda América, solo, cargado con una mochila donde llevaba, pues, no sé, 20.000 cosas, pero solo, completamente solo, desde Tierra del Fuego hasta Alaska. O otro que, no sé, va en su regata y le da la vuelta al mundo solo. De hecho, creo que hay una competencia que es a quien se tarda menos a hacer la vuelta al mundo, pero tiene que ser en solitario. Y así, otras muchas hazañas en solitario. Voy a cruzar este desierto para sobrevivir solo. Pero podemos pensar que eso no es la vida cristiana, ni tampoco la iglesia, porque no vamos solos. La iglesia es una comunión, es un misterio de comunión. Un misterio de comunión porque es reunificarnos a todos en Dios. Como pidió Jesús en la oración sacerdotal, ut omnes unum sint, que todos sean uno en el unum divino. Y en realidad, pues es lo que nos hace felices, porque el hombre, al ser persona, no es solitario. A veces la gente dice, pues soy una mujer sola. Pues pobre de ti, porque pues es muy triste ser solo, porque no estamos hechos para ser solos. Todas nuestras células y nuestra constitución genética está hecha para la unión, para la salida del yo, para estar en otro. Y no tenemos que tener, pues, como miedo a vivir así y a comprenderlo así, porque somos imagen de Dios y Dios es Trinidad. Dios no es un solitario, porque es amor. Cada persona divina se dona a la otra y la otra recibe a esa persona divina. Y al mismo tiempo se dona, y esa donación mutua es el Espíritu Santo. Y tienen una inefable unidad. Pues vamos a pedirle al Señor que nos ayude a comprender una vida en comunión, en unión común con Él, vivir en la unión con Dios. Porque cuando no estamos en la unión con Dios, todo empieza como a desbaratarse en nuestra existencia. Por eso hay tanta, pues no sé, pena en el mundo y tanta soledad. Y a lo mejor unas personas que cuando eran jóvenes, pues vivieron mal, sin casarse, sin estar en una vida seria, en una vida de fiesta, de parranda, acaban pues en soledad. Y no porque, no sé, porque tengan que vivir con alguien para no sentirse solos, sino porque nunca comprendieron que estaban hechos para la unión con Dios, para la unión amorosa con Dios. Pues es la iglesia, el misterio de comunión. Por eso Jesús decía que permaneciéramos en Él. Permaneced en mí permaneced en mi amor. Como diciendo, no te vayas. Te va a ir muy mal si te vas. Puede ser que todas las cosas que hagas empiecen a carecer de sentido porque no estás ya conmigo. Porque no estás en comunión. Ahí andas caminando solo como ese que atraviesa América, o todavía uno que se recorrió el mundo en bicicleta. Se tardó 13 años solo en su bicicleta. Bueno, pues ¿para qué? Pero muy bien, si te gusta, lógicamente tiene mil aventuras, ¿no? Pero pues, al final uno dice, pues qué bueno, que diste la vuelta al mundo, pero ¿estás solo? ¿Te acompañabas tú a ti mismo? Porque si eso es lo que te ocurre, realmente no vas a ser feliz. Permanezcan en mí, permanezcan en mi amor. Y ahí entendemos por qué el Señor, esa invitación que nos hace, que dice permanezcan en mí, luego la concreta en el comer su carne y beber su sangre. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Como si nos dijera, si tú vives bien tu comunión eucarística, toda tu comunión interior va a seguir manteniéndose. Pero lógicamente tienes que ser muy cuidadoso con tu comunión eucarística, porque puede ser que se te meta cualquiera de los riesgos de que no realice todo su efecto ese momento de tu comunión. Por ejemplo, porque no estabas perfectamente dispuesto en tu interior. San Agustín dice que nadie ha de comulgar sin haber adorado antes. Y es bonito decir, es que ya lo adoraste antes. Ya hiciste como toda la rendición de tu ser a aquel que vas a recibir, por el que vives, por el que trabajas, por el que sufres, por el que te cansas. Bueno, ya lo adoraste. Si ya realmente lo adoraste, entonces comulga. Si no, tu comunión va a tener muy poco fruto. De hecho, Santo Tomás de Aquino dice que para la comunión es más importante la preparación anterior que la acción de gracias de después, que también lógicamente es muy importante, pero es como cuando uno dice, bueno, lo importante es el momento en que recibo la Eucaristía, porque en ese momento se puede producir el mayor fruto, porque me encuentra con el alma muy bien dispuesta. Pues tendría que decir, sí, sé que tengo que adorar antes y tengo que estar consciente de que ahí va a producirse la unión fundamental de mi ser con el suyo. Y por lo tanto, mi día se va a, de alguna manera, a reducir a la manera como yo comulgue, a la pues calidad de mi comunión, o a la preparación de mi comunión, o a mi hambre, o a mi deseo de comulgar. No solo nuestra alma debe estar libre de pecados, sino también libre de cualquier falta de atención. Falta de atención. Y ahí podemos decir, hijo, pues la verdad es que cuántas veces he comulgado distraído. Cuántas veces no he logrado que mi cabeza como que se ubique en lo que va a suceder a continuación. Que como sabemos es lo más importante. Es una cosa enorme, tan enorme que no nos cabe en la cabeza. Y bueno, solo tengo que pedirle perdón por haber comulgado a lo mejor algunos pecados veniales, sino también pedirle perdón por mi falta de atención, que implica, por ejemplo, una falta de deseo. No tengo suficiente deseo de unión, o sea, no te deseo suficiente. Y por eso en nuestro deseo, pues, le pedimos aquello de yo quisiera recibirte, tengo el deseo de recibirte como te recibió María, nunca voy a poder hacerlo, pero por lo menos quisiera aproximarme un poquito a recibirte así. Dice San Alfonso María de Ligorio, cuando te acerques a comulgar, está como oyendo que Jesús le dice a él, cuando te acerques a comulgar, desea tener en tu corazón todo el amor que se puede encerrar en él, que yo te lo recibiré como quisieras que fuese. Una petición audaz, ¿no? Yo, bueno, ¿qué capacidad de amar tiene tu corazón? No sé, pueden decir 1,000,000. Bueno, pues desea recibir a Jesús con esa capacidad. Dice, yo te lo recibiré así. Por eso me estás diciendo, yo quisiera recibirte como María, como te recibió María. Y el Papa San Juan Pablo, de una manera muy bonita, nos dice, oye, ¿tú te das cuenta de que cuando recibes a Jesús en la Eucaristía es lo mismo que le pasó a María cuando dijo, hágase en mí según tu palabra? Que es el mismo Jesús el que tienes tú, que el que tenía ella en esos meses de su embarazo, que está en ti y que está como, pues sí, haciendo que María se santifique con esa cercanía de lo divino, con esa presencia de lo divino. Y pues cuando acerques a comulgar, desea tener en tu corazón todo el amor que se pueda encerrar en él, todo el amor, todo el amor. Pues podemos ir a, no sé, a tus padres, a tus hermanos, a tus amigos, todo el amor a las cosas que estás aficionado, a lo que te guste, todo velo sumando, y dice, yo quisiera recibirte así. Y luego decimos, y con el espíritu y el fervor de los santos, yo también quisiera recibirte con el espíritu. ¿De cuáles santos? Pues, por ejemplo, de el apóstol San Juan. Yo quisiera recibirte un poquito parecido a como San Juan te recibió. Él recibió tu cuerpo de tu propia mano en la última cena y había entendido muy bien el amor de tu corazón en ese momento. Había oído los latidos de tu corazón. Y por eso decíamos, bueno, primero adora, primero sintoniza, desea, y entonces lo recibes. O recibirte como, no sé, como María de Betania, por ejemplo, que está a los pies de Jesús, está como embobada, como atendiendo a sus palabras, como bebiéndose sus palabras. Había escogido la mejor parte. ¿Y tú cuál parte has escogido? Yo, ¿cuál parte he escogido? Perdóname, Señor, porque a veces cojo otras partes tontas, vacías, que me distraen. Dice, aparta, Señor, de mí lo que me aparte de ti. Y me distraigo en banalidades. En la última, no sé si será la última, pero una de las últimas publicaciones internas, habla un término que es bonito pensarlo, ¿no? Que es el término dieta informática. Pues ponte a dieta porque estás muy gorda y necesitas enflacar. Pues sí, pues ponte a dieta. Está bien, pero a lo mejor también hemos engordado de basura. Pues, y tengo que ponerme a dieta informática. Tengo que decir sí, ya, no, ya estoy demasiado, o sea, lo primero que hago cuando puedo es agarrar el teléfono y se me está perdiendo eso que decíamos, pues, de María de Betania, ¿no? O sea, siéntate a los pies de Jesús y ponte a oírlo y llénate de él y ten hambre, porque si te llenas con la informática ya no vas a tener hambre, ya vas a tener, vas a estar, pues ahora sí que atragantado de imágenes, de noticias, de basura, de películas, de chismes, de redes sociales. Ya, no puedo. Y entonces, ¿cómo va a ser mi comunión? Malísima. ¿Y qué va a pasar con mis comuniones malísimas? pues que su fruto va a ser prácticamente cero. ¿Y cómo es posible que yo llevo miles y miles y miles de comuniones y no sea santo? Pues porque no comulgo bien. Porque si fuera santo, si realmente tuviera mi espíritu perfectamente dispuesto, una comunión, ya me haría súper santo. Y debo decir, no, pues menos mal que me da la oportunidad de volver a comulgar, pero usted me dice, oye, no comulgues igual, no comulgues mañana igual que hoy, ni pasado mañana igual que ayer, ni sigas comulgando como hasta ahora, porque tienes tu cabeza en otra cosa. Todavía no sé por qué alguien se puso a averiguar de esto que se llama los trastornos obsesivo-compulsivos, que es pues, una idea que se mete y 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 se mete. Y decía una cosa que pues para nosotros nos suena muy familiar, pero pues decía el psicólogo o la psicóloga, no sé qué. Decía, mira, lo mejor cuando se te viene esta idea compulsiva es, ¿cómo decía? No dialogues con ella. No dialogues. Porque si dialogas, le das como materia para que siga tu trastorno. Simplemente no dialogues. Dice, yo digo que estamos muy acostumbrados porque eso se nos ha enseñado siempre con los pecados o con las tentaciones de impureza, ¿no? Siempre se nos dice, no dialogues con ellas. No dialogues, o sea, no te pongas a decir, es que no, sí, cuándo, cómo, dónde. No dialogues. Simplemente no les hagas caso. Tampoco te pongas nervioso y digas, quítate, no sé qué, y no sé cuánto, porque te enredas. Simplemente no dialogues. Bueno, pues yo creo que esto sirve también para todo tipo de cosas que se nos meten, ya deja que se vayan, deja, no dialogues, pero sí dialoga con Jesús, o sea, sí llénate de Jesús. Ya estás acostumbrada a no dialogar con tentaciones de pureza, pues no dialogues tampoco con otras tentaciones, de caridad o de distracción, o no sé, o de deseo, de compensaciones, no dialogues, céntrate en Jesús. Entonces ya, sí, pues que me ayude Santa María de Betania, sentada a los pies de Jesús, oyendo sus palabras. O que me ayude Santa María Magdalena, y que está loca de amor. No vaya yo a recibirlo sin fervor, porque entonces, pues, no quema. Pues fervor viene de hervor, ¿no? De algo que está hirviendo. Y así está María Magdalena, con un amor de fervor. Y pues, yo, ¿cómo me acerco? ¿Con fervor? ¿Con encendimiento en mi corazón o con rutina? Pues tampoco va a haber comunión, verdadera comunión, porque él sí, como le gustaba decir a don Álvaro, él viene palpitante de amor. Él no viene indiferente o frío, sino palpitante de amor. Y entonces decimos, sí, qué bueno, la comunión es unión común, me va llenando, me va haciendo vivir con alguien, vivir para alguien, vivir en alguien. Pues cuando decimos, ay, me siento solo, ay, extraño a no sé quién, ay, tengo un apegamiento, ay, mi papá, mi mamá, mi abuelita, mi tía, mi prima. No, pues, es que no estás en Jesús. Cuando Él te llena, pues ya te llena, y ya, pues ya, no necesito más. Con el espíritu y fervor de los santos, pues que supieron encontrar, por ejemplo, en la hostia, el corazón de Cristo. El corazón de Jesús, el corazón amoroso, ¿no? En los cielos y la tierra sea para siempre alabado, el corazón amoroso de Jesús sacramentado. Y pues muchas santas, sobre todo santas, Santa Gertrudis, Santa Catalina de Siena, Santa Matilde, Santa Margarita María de Alacoque, Santa Teresita, pues encontraban un corazón que late. Y bueno, pues a ver si el mío también late o está como si tuviera un infarto, ¿no? Se infartó y está parado mi corazón, no está latiendo. Pues con el espíritu y fervor de los santos. Y qué bonito es ver que pues también santos contemporáneos, ¿no? Como San Juan Pablo II o Santa Teresa de Calcuta. San Juan Pablo II que se pasaba horas y horas y horas ante el Santísimo. Santa Teresa de Calcuta que dijo, tenemos muchísimo trabajo. Estamos llenas de enfermos, de leprosos en nuestra... aquí en nuestra casa de Calcuta. Sí, pero van a ser una hora de adoración al Santísimo. Antes hacían media y luego dijo, ahora una hora de adoración. ¿Por qué? Porque necesito adorar y después la comunión, después la unión. Pues la Beata Guadalupe, que como nos dice su biografía, pues cuando era la directora de la residencia Zurbarán y hacían vela al Santísimo, pues muchas residentes podíamos decir que se hacían pato, ¿no? Y entonces ya no bajaban, se quedaban dormidas. Y ella cubría todos esos turnos. Dormía muy poquito esas noches, porque estaba pendiente, no bajó fulano, pues bueno, yo me quedo. Yo me quedo porque pues, es Jesús, no lo vamos a dejar solo aquí que estamos adorándolo. Estamos acompañando a los ángeles en esta actitud de adoración. Pues yo quisiera, Señor, recibirte así, yo quisiera tener esta común unión contigo, porque estoy hecho para esa común unión. Y esa unión común es lo que va a determinar mi cielo, mi grado de cielo. No voy a tener... otra pregunta, no me van a hacer otra pregunta. Solamente me van a preguntar del amor, ¿no? Que el amor es la fuerza de unión. Yo quisiera, ayúdame, que me ayude María, que me ayuden los santos más eucarísticos, que me ayuden a recibirte un poquito mejor, a que haya una unión verdadera. Y entonces se va a realizar el misterio de la Iglesia, es un misterio de unión, misterio de comunión. Pues permanezcan en mí, decía, no se vayan, no te vayas de Él. ¿Cómo te va a ir si te vas de Él? Pues muy mal, siempre me va muy mal, me empiezo a llenar de pensamientos personales. Y por lo tanto de egoísmos. Giro en torno a mí mismo. ¿Y qué tengo que hacer? Pues no dialogues. No dialogues con todo este y el otro y el otro. Y sí dialoga con quien tienes que dialogar. Sí, llénate de él. Porque, ojalá, digamos, pues, Señor, concédeme la gracia de comulgar todos los días de mi vida. Hasta el último que comulgue, pues el día que me muera. A modo de viático, va a ser mi viático, ¿no? Que voy a llevar para la eternidad. La provisión del viaje es el viático. Pues así cuando se va de viaje dicen, hay tantos viáticos. Pues es el viático. Él me va a servir de viático, pero pues ojalá llegue yo a ese viático pues como con un ardiente amor a la Eucaristía, un ardiente amor a la comunión. Porque ha habido comunión sacramental, pero muchas otras comuniones de deseo o comuniones interiores. Porque he buscado, pues, como asemejar o asimilar mi alma al alma de Cristo presente en la Eucaristía. He querido, pues, estar un poco menos desintonizado, menos perdido. Y entonces efectivamente será para mí pues el alimento de vida eterna, el pan de vida eterna, y el pan que me hace cambiarme en Cristo, permanecer en Él, tener aquello que prometió cuando decía: el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.